FM Patricios 95.5. Una radio con ganas.
Gigante. Rock progresivo y sinfónico. El retorno del gigante. La música que a todos les gustaría, si pudieran escucharla.
Amando, Buenas noches, sean más que bienvenidos al Retorno del Gigante, programa 502 de la noche de hoy, de gala, de lujo. ¿Cómo dice que le va, señor Salatino?
Muy bien, muy buenas noches, bienvenidos para compartir una hora, como decimos siempre, de muy buena música y con un invitado especialísimo. Buenas noches, Alejandro.
¿Qué tal? Buenas noches a todos, estoy acá escuchando y emocionado.
Tenemos un programa muy lindo para compartir con los amigos que están del otro lado. Si es que están ahí, nos quieren hacer compañía, les decimos que se sienten, se busquen una bebida espirituosa, que seguramente les va a caer mejor lo que van a escuchar hoy, que ya hubo un anticipo. Abrimos el programa con Gota Pura, el tema que el señor Hugo Fattoruso le dedicó a los 40 años, a la celebración del Hito Negro, a los 40 años del rock argentino, incluido en esa caja que hemos pasado aquí. Estamos escuchando de fondo el trío Fattoruso, en vivo en año y medio. Y casualmente tenemos aquí como invitado, hoy pusimos la alfombra roja, el señor Hugo Fattoruso. Un placer que hayas venido.
Lo mismo digo, muchísimas gracias por esta invitación y poder acá charlar un poquito con ustedes. Muchas gracias a los tres y, bueno, a la gente que los acompaña también, ¿eh? De aniversario,
Está muy bien. Hugo, ¿qué te decía fuera de aire? ¿Qué tema maravilloso este Gota Pura que incluiste en esa caja de Lito?
Y... muchas gracias.
Dedicado, lo compusiste especialmente para esa celebración, ¿verdad?
Sí, fue una invitación de Lito, me comentó, ya ni me acuerdo si fue, sí, fue telefónicamente, me dijo, estamos haciendo esto, es una especie de recopilación donde invitamos a mucha gente, van a aparecer temas así, asá, asá, ¿no tenés un tema? Le digo, no tengo, pero ya lo escribo, ya. Y ahí se lo voy a dedicar a todos los que vos les estás dedicando a este trabajo, porque él a la postre se lo dedicó a toda esa gente que aparece ahí y bueno, me imagino que a los que no aparecen también. Es un gran trabajo. Yo no sabía que era tan grande tampoco. Cuando me mandó la caja me quedé impresionado y digo, solamente Lito tiene esta capacidad de trabajo para nada, realizar todo eso. Es un vagón, que son con 10 camiones ahí. Así que nada, yo me quedé muy contento. Lo escribí con toda la alegría, nada, que como recibí la propuesta a sí mismo. Y lo grabé enseguida, hace rato, ya hace como 4 años, el trabajo recién lo concluye, pues es un trabajo largo, digamos, un camino que recorrieron ahí, ¿no?
Seguro.
Claro, lo interesante que también es que es un camino común que también recorriste vos en gran parte de ese trayecto, ¿no?
Un poquito, sí, un poquito. Estuvimos viviendo acá que 5 años en Buenos Aires, cuando en la época, sí, shakeriana, ¿no? Así que está.
Y que sin lugar a dudas, te lo iba a preguntar en otro momento de la charla, pero ya que salió el tema, te lo iba a comentar. Yo creo que si no hubieran existido los Shakers, no hubieran existido muchos de los músicos que están ahí en esa caja. Ha sido una gran influencia.
Bueno, no. Sí, hubieran existido, sí. No, sí, hubieran existido.
No. Bueno, pero eso lo digo yo, no lo dice Hugo. Bueno, vamos a meternos en el programa de hoy, vamos a hablar largo y tendido. Otro de los motivos convocantes es que estás editando 2 discos. A falta de uno, 2, muy buenos. El primero de Rey Tambor.
Palema.
Un disco fantástico que inclusive pasamos aquí, que nos gustó mucho. Y decíamos, estaría bueno que hubiera más de Rey Tambor. Y bueno, acá vino Hugo para solucionarlo con un nuevo trabajo de Rey Tambor que se llama Puro Sentimiento. Se editó el año pasado en Uruguay y ahora en Buenos Aires.
Correcto.
Y bueno, ¿cómo sigue Rey Tambor?
Lo de Rey Tambor es es un trabajo que continúa... No, yo le digo así exageradamente para toda la vida, porque esta propuesta que los 4 que integramos el grupo somos hinchas de esta propuesta, nos va muy bien, hay pocos grupos haciendo esto o prácticamente ninguno en esta formación, yo le llamo una orquesta de candombe la más chica, porque los 3 tambores tienen que estar, y entonces el cuarto integrante puede ser o un guitarrista, digo yo, o un pianista, porque si es un flautista, ahí, bueno, queda medio preso. Si es un trompetista, un guitarrista puede tocar los acordes y puede cantar. En mi caso es lo que yo estoy encargado de hacer, tocar un poco ahí los acordes, alguna parte de la melodía en el piano, y también tengo la la tarea de exponer la melodía y la letra de los compositores que elegimos. Entonces, Rey Tambor, nada, estamos muy contentos con haberlo formado y sin darnos cuenta ya estamos en el tercer disco. Y ahora muy importante que tenemos este disco en Uruguay, porque tanto sea el primero como el segundo, no somos un grupo uruguayo que no tenía un disco en su país. No. Entonces por eso fue que hablamos con Sondor, nos dio el estudio, grabamos Puro Sentimiento. Ahora tenemos la suerte de que Helio y Barca Records decide editar esto. El disco anterior, la verdad que está en Argentina, el disco anterior se llama Emotivo. En los años luz, pero no estaba en Uruguay, recién ahora está en Uruguay. De cualquier manera, Rey Tambor ahora tiene su disco en Uruguay y en el sello uruguayo ahora puede explotar el avión, que ya tenemos un disco en nuestra tierra. Chao, yo ya me quedo conforme. Y el camino de Rey Tambor a recorrer, espero que sea nada largo y como hasta ahora de mucha alegría y exponiendo lo que lleva este grupo, con estos tres fenómenos que son en Uruguay. Hay muchos tocadores muy muy buenos de tambor y estos tres son unos de esos tan buenos, así de primera línea, con la particularidad que, por ejemplo, a Fernandito, a Noé, yo los conozco desde que nacieron porque soy amigo del padre. Fíjate, yo tengo 67 años, así que cuando hace 50 años que yo conozco al padre de ellos, estos no habían ni nacido. Tienen 21, 22, 23 años. Diego Paredes, hijo del Pocho, de Chabela, gran cantante. Es una suerte para mí que me acompañen y es una comunión. Existe la palabra perfecta, de repente. Ahí estamos muy, muy contentos con... Nada, ya visitamos Brasil un par de veces. Estuvimos en el Chaco, estuvimos en Rosario, estuvimos en el Bolsón, estuvimos en San Martín de los Andes. Y bueno, ahí nos vamos moviendo. Estuvimos ya en Buenos Aires también, ahora regresamos. Nos estamos moviendo y nos encanta lo que vamos a mostrar.
Y te llevo al principio, Rey Tambor, porque es muy original la idea de percusión y un piano.
Porque ¿sabes lo que pasa? También no hay tráfico, ahí no hay bajista, que probablemente tiene un poco de conflicto, por decir así, con el tambor piano. No hay baterista que mete el elemento de los platillos, ¿no? El platillo no tiene nada que ver con los tambores. El tambor es la piel y es la madera, entonces es un sonido bien tierra, bien el paso del elefante, ¿viste? Ahí no hay electricidad. Y el piano acústico. El primer disco de Rey Tambor lo grabamos en un estudio que, esto parece un chiste, pero no. No había piano, lo grabé con una chapa, está. Pero ahí nos revolvimos como pudimos. Así que, al no haber bajo, al no haber baterista, yo ya estuve en formaciones de grupos con los Pusilánimes, con bajista, con baterista y con tambores, funciona muy bien. Pero no es lo mismo. Esto queda muy limpio, porque ahí quedan los tres tambores haciendo todo el dibujo de ellos, todo el tapete ese, todos los puntos del tapete que están cosiendo a ojos vista, y el pianista va, no ensucia nada, porque toca un acorde, va acompañando al que canta, que es el mismo, pa, ping, y aquello camina, que es una maravilla. Por eso le llamo, no sé, una orquesta, la orquesta más... la más chica de candombe, algo así.
Obviamente que hay mucha música de ustedes, mucha música tuya en Rey Tambor, pero también elegiste versionar algunos clásicos. Obviamente Mateo no podía faltar, no podía faltar
Cabrera.
Fernando Cabrera.
Cabrera, que es alguien que se está valorizando mucho acá en Argentina, ¿no?
Un músico excelente.
Sí, sí, se está descubriendo y está teniendo un gran predicamento acá.
Y él tiene una lapicera fantástica.
Sí, sí.
Fantástica. Y nada, la simpleza de él es compleja.
Eso,
sí, seguro.
Exactamente.
Seguro.
Es muy sofisticado.
O sea, es compleja está mal dicho, es profundo. No es chaucha y palito, ¿viste? Está muy, la lapicera es espectacular.
Y a lo que iba es: ¿cómo elegiste los temas que ibas a versionar?
Te voy a decir un disparate, pero es así mismo, de a uno. Yo voy apuntando así mismo. Yo ya tengo otro disco pensado, ¿está? Pero ese disco pensado es que yo tengo en una hoja un cuaderno, digo, este debe quedar bien, y ya lo apunto. Y después, y este otro. La cabeza va pensando, imaginando cómo puede quedar, cuál puede ser, Y yo voy apuntando. De repente tengo 20 temas apuntados. De esos 20 temas, después elijo. Y otros los retoco por ahí, digo, no, este así, este asá. De a uno, de a poquito. Pero voy siempre adelantado por inquietud, porque yo para programar y para diseñar las cosas soy un desastre. Tengo, viste, todo el cuarto de música está todo lleno de partituras. Cuando tengo que encontrar una partitura tengo que revisar 500, pues no lo tengo ni por orden, ni por año, ni por alfabeto, ni por artista, ni por amigo. Y digo, ¿dónde diablo metí esto? La del trío está junto con la del otro, el otro con la cantante. O sea, organizado no soy, pero siempre estoy pensando en lo que vendrá, por decir así, qué cómo sería un próximo disco. Y eso todo, más o menos lo tengo en unos cuadernos que yo le llamo laptop, porque es un cuaderno. Acá en la radio no se ve. Entonces voy pasando las páginas y tengo así los días y voy apuntando. Ahí después tengo que buscar en los cuadernos eso, pero cada cuaderno de un año. Así que en los cuadernos hay 50 páginas, pero tengo todo el año metido ahí adentro. En alguna página está aquello que yo un día dije, esto va a ser un disco.
Bueno, ahora hay una cantidad de partituras ordenadas en un songbook que fue editado en Córdoba, ¿no?
Sí, la Universidad de Villa María de Córdoba.
Exactamente, que es un material lujoso para todos los pianistas que quieran conocer la obra de Hugo, y aparte tiene unos comentarios muy muy emotivos de algunas personas como Jaime Ross, como Lilian Herrero, como el Mono Fontana, ¿no? Que bueno, toda gente que te admira mucho, ¿no? Y sobre todo el Mono, es muy conmovedora las palabras del Mono Fontana, ¿no? Sí. Y sabemos que vos lo admirás mucho, ¿no? También al Mono.
Es imposible no admirar para mí, no existe el mejor del mundo, porque hay muchos mejores del mundo. Él para mí es el mejor del planeta Tierra, así que chao. Es imposible que... Es un genio creador, ese es imposible, imposible, imposible.
¿Cómo un músico así tan versátil, que ha compuesto todos los estilos, y bien dentro de una línea muy personal tuya, que es indiscutiblemente, uno la escucha y sabe que esta música es de Hugo, ¿no? Pero dentro de la diversidad de tus composiciones, ¿compones un tema y decís, esto va para Rey Tambor, o este tema es para Shakers?
Claro,
o este
un
tema...
poquito, claro, un poquito la propia idea que va apareciendo ya se acomoda para un lado, ¿no? Un tema para Trío Fattoruso tiene más o menos ese tono, ese y bueno, y para Rey Tambor más todavía más ubicable, porque va directamente a los tambores, ¿no? Ahí yo veo que ande con los tambores, ¿no? Enseguida. Y está, pero mira que yo compongo boleros, rancheras, compongo por decir, porque yo también me manejo con elementos ultra ultra conocidos. ¿Qué quiero decir con esto? Ni sé, pero es reconocible. Parece que una cantidad de cosas de las que yo hago, por decir así, mucha gente puede decir, pero yo esto ya lo escuché o lo conozco. No es que sea plagio, lo que pasa es que yo me muevo con elementos ultra cordón de la vereda, me parece a mí. Entonces, es eso, simple.
Una pregunta que también solemos hacerle por ejemplo, Alito, ya que lo habíamos mencionado, es, bueno, por ejemplo, a Alito le preguntamos, ¿qué no estás haciendo? ¿No? Porque es más fácil, ¿no? En tu caso también sería algo parecido, por ejemplo, ¿con quién no tocaste? ¿No? Creo que es más fácil que preguntarte con quién tocaste, ¿no?
Bueno, sí, también fíjate que estaba, como te dije antes, yo tengo 67 años, hace 50 y algo, que ando bollando por ahí, dando vueltas, entonces embocás de todo en diferentes países. Diferentes cabezas, diferentes etapas de la vida, diferentes eras. Emboqué de todo. Tengo mucha suerte cuando alguien me invita a grabar un tema, o dos, o tres, es como si abrieran la puerta de su casa para que yo entre. Así que lo tomo con mucha alegría, con mucho... estoy siendo honrado por la invitación. Así que yo ya soy cuidadoso, imagínate cuando alguien me invita. Yo digo, ultra cuidadoso en todo, en todo sentido, ¿no? Y tengo que ir a cumplir una función, aparte de todo eso, la amistad, de charlar, darse un abrazo y todo. Bueno, ¿y qué vas a tocar? ¿Me entendés? Yo a mí, ¿me entendés?
Ahí se siente la presión.
Y sí. Bueno, hay que presentar, hay que adaptarse también a lo que la persona lo está invitando. Por ejemplo, un tema del Cariz de Gota Pura. No puede tener un solo de como del Trío Fattoruso. Está, cada cosa en su lugar, ¿no? Las tortas con dulce y los salados con picante y así.
Obviamente vamos a hablar también de tu otro trabajo, lo vamos a dejar para el segundo bloque, el originalísimo dúo Dos Orientales, que, del que vamos a hablar después de, en la el segundo bloque. Pero te quiero llevar ahora a charlar un poquitito de la experiencia estadounidense de OPA. ¿Por qué ir a hacer la experiencia allá y por qué OPA allá? ¿Cómo fue la
historia? Son esas coincidencias. Nosotros ya habíamos desarmado Grupo Shakers, estábamos en Argentina con mi hermano viviendo. Yo estaba trabajando como contrabajista con Billy Bond y estaba grabando, me habían delegado de hacer algunos arreglos. Ya la verdad que lamentablemente no me acuerdo y no guardé esas cosas, así que no me acuerdo para quién. Hice algún arreglo, sí, yo era muy primerizo en hacer arreglos, como poner un trompetista o una trompeta, un saxo, un clarinete. Yo no tenía experiencia ninguna, era todo, otra vez vuelvo a eso, medio del cordón de la vereda, viste, una filosofía de boliche, bueno, está. Me estaba revolviendo con eso, nos llama, nos encuentra el Ringo Tielman, que ya estaba viviendo en los Estados Unidos. ¿Por qué no se viene para acá? Acá hay trabajo, que no sé qué. Y fuimos, yo vendí lo que tenía, que eran dos cámaras de foto, una moto y una guitarra y un bajo. Y nos fuimos. Fuimos con Osvaldo, ahí formamos OPA y empezamos a trabajar en la noche, en los boliches, para que la gente baile o escuche. Y era un circuito donde teníamos que tocar las cosas de la radio, ¿no? Los temas conocidos de la radio, tanto sea Stevie Wonder, yo no me acuerdo mucho, estaba Carpenters, hacíamos nuestra versión de The Beatles. Y bueno, lo que pasaba también es que en la hora temprana del boliche no había gente, ahí ensayábamos y tocábamos algunas cosas que no tenían nada que ver con el boliche, que eran un poco más lo que terminó siendo OPA. Y sacando los fines de semana, también en la última hora del boliche había poca gente, entonces tocábamos algo más, qué sé yo lo que quise decir, pero algo más jugado, ¿no? O algo desconocido, lo que sea. Ahí se empezó a llenar de músicos. Hay unos locos allá que tocan no sé qué, que tocan esto, que tocan el otro. Pero no estábamos tocando lógicamente a nuestras posibilidades. No era nada innovador, lo era para ellos, pues nunca habían escuchado. Entonces empezó a llenar de músicos y esto y el otro. Y había un ambiente ahí, entonces nosotros agarramos un poco de vuelo en la camiseta y cada vez tocábamos más, pa, pa, pa. Y fueron una pila de músicos, ahí nos apareció una noche a Irto, que estaba muy vinculado, nos invitó a esto, al otro, después invitó a grabar a OPA, viste, las cosas van yendo, agarran un caminito ahí, qué sé yo, no sé lo que pasó, pero algo pasó. Mucha gente conoce a OPA, mucha gente me invitó porque conocieron el trabajo a través de OPA. Así que una cosa siempre lleva a la otra, así, increíble, uno nunca sabe dónde va a dar todo. Increíble.
¿Y cómo ves esa experiencia hoy a la distancia?
Ah, bueno, es una etapa que se desarrolló por sí sola, pasamos de todo tipo de necesidades y problemas, y estar sin laburo, estar sin documentos, yo con hijo recién nacido, no tenía dinero para comer, no tenía dinero para pagar el alquiler, no tenía trabajo, el auto roto, estaba viviendo en Atlanta sin teléfono, ¿cómo diablo voy a conseguir laburo si no tiene teléfono, un músico en Estados Unidos? Cosas así difíciles. Ni me preguntes, magia, y nos encontraron a través de un teléfono de un vecino, Osvaldo Papaleo, yo ni lo conocía. Viene una vecina y me dice, lo está buscando un señor acá, pero ¿cómo me van a encontrar a mí por teléfono un señor? Che, ¿quién habla? ¿Hugo? Sí. Mirá, yo me llamo Osvaldo Papaleo, soy de Argentina. Digo, la bestia me está cargando. Y que sí, que no, y que estás haciendo, y que no sé cuánto. Y dice, mirá, lo que pasa es que yo voy a llevar a Milton Nascimento para obras a fin de año, no sé cómo era la cosa, y 3 noches. Y yo estuve preguntando a mucha gente, y a músicos amigos, esto y el otro, me dijeron, no, el telonero tiene que ser OPA. Y entonces yo te pregunto, le digo, pero OPA ni existe. Dice, bueno, pero ¿y qué? Juntalo, lo juntás. Digo, pero yo no tengo ni para comer. Y me dice, yo dentro de un mes y una semana voy para Atlanta y me voy a juntar contigo. Y yo digo, este me está mintiendo, esto es una mentira. Y vino a Atlanta. Y era todo, ¿verdad? Y dice, ¿querés un adelanto? Yo parecía magia. Le digo, pero yo no tengo ni para comer. ¿Cómo no voy a querer un adelanto? Quiero un adelanto. ¿Cuánto querés? $10,000. Yo digo, dice, yo llego a Argentina y te voy a mandar los $10,000. Mandó los $10,000 a nombre de Osvaldo y yo, al banco tal. Fuimos al banco a buscar los $10,000. Y el tipo del banco dice, Ya fuimos a la caja, el tipo nos mandó a hablar con el gerente, la pinta, ¿no? Dice, ¿y ustedes quiénes son? O fulano. Dice, ¿ustedes tienen cuenta en el banco? No. ¿Pero tienen cuenta en otro banco? No.
¿En ningún banco?
¿En ningún banco? ¿Qué cuenta? ¿Me entendés? ¿Pero tiene tarjeta de crédito? No, no tiene cuenta. ¿Y qué documentos tiene de ustedes?
Ninguno.
Porque ya escuchó cómo hablamos. Claro. Libreta de chofer. ¿Libreta de chofer? Pero eso no es un documento. Le digo, bueno, claro, es el documento que yo tengo. Bueno, tanto le lloramos la milonga que nos dieron los 10.000, pero teníamos 10.000 dólares, ahí no lo podíamos sacar.
Increíble.
Osvaldo nos mandó esa guita, Osvaldo Papaleo. Nada, como yo compré un teclado y un amplificador, mi hermano compró una batería y Rico se compró un equipo abajo. Adiós los 10.000 dólares. Mi mujer se compró ropa, pagué el alquiler, hacía 3 meses que debía alquiler yo. El dueño que me había alquilado me venía a cobrar alquiler y yo le decía que no tenía guita y me dejaba 5 dólares. Me daba, el dueño me daba 5 dólares, estaba Francisco recién nacido. Él tomaba teta, no tenía problema, él comía. María y yo estábamos flacos, comparecíamos 2 palitos. ¿Está? Y yo con los 5 dólares iba a comprar arroz y cebolla. Fa, tenía la camioneta en la puerta, yo no la podía usar, pero la podía poner nafta. No podía poner antifreeze porque goteaba el radiador. Si yo le ponía antifreeze, costaba 9 dólares el antifreeze, claro. Se me iba. Yo le ponía agua. Entonces me invitaron a comer a fin de año. Un tipo me invitó a comer y me dijo, che, pero ustedes que están solos acá, ¿por qué no vienen el 25 de diciembre a comer a casa? Yo te doy, mirá, las direcciones, me dio cómo ir, todo, ta, ta. Yo puse en marcha la camioneta, no la pude poner en marcha, estaba frizado el motor, porque yo le ponía agua, no tenía antifreeze. Y era un motor de 6 cilindros en línea. Entonces, la tiré por la bajada, que estaba, y, la tiré por la bajada, la ponía segunda, soltaba el embrague, pero estaba frizado, el motor estaba congelado. Era la bomba de agua que estaba congelada, entonces no dejaba. Entonces patinaba la correa de la bomba de agua, pero el motor estaba frizado. Entonces pedí, viste que pedís con los cables para que pone otra batería para que tenés un jump ahí. Y nada, estaba frizado. Y el tipo me dijo, vos tenés que esperar a las 2 de la tarde, que por más que haga 4 grados bajo cero, es la hora de menos frío. Y te venís con baldes de agua caliente y tirale por arriba el motor y descongelalo. Yo iba con una bicicleta por el repecho ese, iba hasta la casa, agarraba agua caliente, ya cuando llegaba estaba tibia. Y le tiraba y volvía con la bicicleta para arriba, ¡pua! Y con el balde, pa, arrancó la camioneta, dije, vamos a comer. Cuando arrancó la camioneta, salía agua por la caja de cambio. Digo, no, ¿qué es esto? Claro. Los motores, esta era 6 cilindros en línea, tienen unos tapones de acero dulce, precisamente, para que no reviente el bloque cuando el hielo expande, claro. Y saltan los tapones dulces. Pero yo tuve la mala suerte que saltaron los 2 tapones que están entre la caja de cambio y la parte de atrás del bloque motor. Ahí quedó la camioneta 15 días más, 20 días, nosotros en invierno, no pude ir a comer allá, nos quedamos sin la comida. Entonces la vuelta de casa había un taller, uno moreno ahí, y fui a hablar con el moreno, todo tiraron el suelo, los carburadores, los tornillos, era una cosa aquello. Le digo, ¿cuánto cuesta? Tengo este problema así. 150 dólares, yo no tenía mango. Le digo, está, llamé a mi amigo Morcilla, en Miami, Collect, a pagar en Miami. Morcilla, me sale agua por la caja a cambio. Ah, son los tapones dulces, cuestan 15 centavos cada uno. Bajá la caja y cambié los tapones dulce. 30 centavos. Bajé la caja a cambio y cambié los tapones y vendí la camioneta en 450 dólares.
Perfecto.
Comida, todo. Me quedé sin auto. ¿Y ahora? Salado. Papaleo apareció. ¿Qué es eso? El Buda lo mandó. Por favor. Recé y apareció Osvaldo Papaleo. Nos vinimos, ¿sabés cómo salimos corriendo? Nos estaban comiendo los piojos.
Pará la historia ahí. Vamos a escuchar, les propongo un tema del nuevo disco Rey Tambor y en segundo bloque arrancamos con
las obras
y con la camioneta. Vamos a escuchar, hablando de Mateo, Nombre de Bienes, del último disco de el señor Hugo Fattoruso y Rey Tambor. Dale.
El retorno del gigante.